Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio tendremos ocasión de charlar sobre
psicópatas integrados.
Una de las preguntas que pueda rondar nuestra cabeza en muchas ocasiones puede ser: ¿qué define al ser humano? ¿Su trabajo? ¿Su ideología? ¿Su religión? ¿Sus bienes? Tal vez nada de ello en el fondo. Tan solo serían cuestiones que formarían parte de nuestro ser y nuestra esencia. ¿Qué nos queda si nos arrebatan todo? ¿Qué nos queda tras la muerte? Tal vez esas sean las preguntas adecuadas orientadas a la intuición de aquello que pueda definirnos verdaderamente como seres humanos, y que nos trasladarían al terreno de todo aquello intangible: bondad, honor, justicia, valor, principios, moralidad, fe, esperanza, sabiduría, generosidad, empatía, misericordia, compasión o amor. Tal vez pueda sonar atópico, pero son cuestiones que no pueden arrebatarnos. A menos, por supuesto, que nos corrompamos por nosotros mismos o cedamos a influencias externas. Desde luego hay niños que desde que nacen no tienen la posibilidad de contemplar dichos valores positivos en sus progenitores, y razonablemente no se les podrá achacar gran responsabilidad en ello, hasta que puedan tomar conciencia y hasta que llegue el momento en que puedan discernir por sí mismos para ejercer su propia elección. Tal vez en lo más profundo de nuestra alma, querido oyente, subyace una sabiduría infinita, capaz de superar todos los límites que nos han impuesto los dogmas sociales, científicos y religiosos. Tal vez dicho potencial sea inhibido intencionalmente por ciertas fuerzas que no desean que tales conocimientos afloren realmente. A partir de ello sería interesante que pudiéramos plantear un claro paralelismo entre cierto tipo de personalidades, tales como los psicópatas, narcisistas y demás seres de oscuros propósitos. Dichas personalidades mencionadas se alimentan literalmente de la energía negativa que son capaces de generar. Algunos los llaman personas tóxicas, vampiros emocionales o vampiros energéticos. El término vampiro no es casual, sino que obedece a cómo realmente dichas personalidades se alimentan a través de las emociones ajenas. Necesitan dicho sustento para subsistir. Si hubiera que posicionar a un ser humano por encima del resto respecto a algún tipo de desarrollo animal en la escala evolutiva, tened por seguro que el psicópata sería algo así como el Tyrannosaurus Rex de los humanos. El hecho de carecer de empatía, al igual que tener los sentidos de supervivencia de alguna manera agudizados, los posiciona en la cúspide de la cadena evolutiva en caso de conflicto o catástrofe. Cabe destacar que muchos son incapaces de sentir miedo. En lo personal creo que es el símil perfecto ante otro tipo de entidades, que de igual manera puedan alimentarse de nosotros. Como híbrido caballo entre el hombre y ciertas entidades, denominadas como arcontes por los antiguos. Como si tuvieran algún componente o gen que los acercara más a este tipo de entidades que a sus propios semejantes. En especial, en la manera de actuar. Estás escuchando El Iniciado. Tal vez el cuerpo, la mente y el alma humana contengan algún tipo de vibración de la cual puedan nutrirse otros seres. El ser humano está compuesto por miles de millones de células. Cada una de estas células en sí es como un trocito de alma o energía vital. De manera ancestral existen evidencias de ritos relacionados con ello, incluidos en la propia Biblia. Cuando se llevan a cabo sacrificios humanos, esa energía que se desprende resulta muy poderosa, y eso satisface a dichas entidades, que son capaces de nutrirse no solo de ello, sino igualmente de nuestras energías negativas. Pensemos que el mineral es comido por la planta comida por el herbívoro es comido por el carnívoro, y el hombre se come todo cuanto está por debajo. Pero ¿acaso deberíamos pensar que la cadena alimenticia termina con nosotros? ¿Somos tan ingenuos que podemos llegar a pensar que el ser humano se encuentra en la cima de la evolución del universo? Este pensamiento no solo sería ingenuo, sino incluso infantil, al igual que ególatra y egocéntrico. Posiblemente existan muchas razas por encima nuestra, y desde luego no sería en absoluto descabellado pensar que algunas de ellas puedan alimentarse de nosotros de alguna manera. No, por supuesto, literalmente, pero sí de otras maneras en las cuales el tipo de personalidades psicópatas y narcisistas puedan tener ciertas claves o similitudes. Tal vez algo o alguien nos mantiene en una granja y se alimenta de nosotros, especialmente a través de nuestras energías negativas y sufrimiento. Cuanto más desarmónicos estamos, cuanto más alterados nos encontramos, cuando perdemos nuestro control, es cuando más pueden alimentarse de nosotros dichas entidades. Al igual que los psicópatas y narcisistas buscan desestabilizar constantemente a sus víctimas para alimentarse de nuestro sufrimiento. Quizás estos seres no lleven a cabo un mecanismo tan distinto, solo que somos incapaces de percibirlo. Todo ese sufrimiento, malestar y negatividad genera una energía. Energía que pueda servir de alimento a estas entidades. Ello explicaría las constantes guerras que asolan a la humanidad, los conflictos, los enfrentamientos, las hambrunas, las enfermedades. Posiblemente pueda ser la explicación de muchos males que asolan el mundo si tenemos en cuenta que dichas entidades puedan orquestar de antemano que tengamos todo tipo de problemas. económicos, de salud, adicciones o conflictos. Todo aquello que puede hacernos perder el equilibrio, para poder generar la energía suficiente a través de la cual alimentarse. En definitiva, también generando miedo, el cual sería uno de sus principales sustentos. Para ello es importante identificar esto y contemplarnos a nosotros mismos como los seres de luz que somos, reconociendo nuestra propia capacidad de dejar de ser alimento de este tipo de entidades. Sentirnos capaces de superar cualquier problema dejando de sentir miedo. Si conseguimos vencer ese miedo y estar equilibrados, no tendremos ese problema respecto a la posesión energética que realizan de nosotros. No sería tan descabellado pensar que ciertas entidades, que tanto tienen en común con psicópatas y narcisistas, en colaboración con ciertas élites mundiales o poderes fácticos de iguales rasgos, que evidencian una nula empatía hacia la humanidad, se alimentaran de nosotros a través de todo ello. Algunos los denominan arcontes o gobernantes, seres o entidades de otra dimensión, capaces de extraer la energía del ser humano para su propio alimento. Sin tratar de imponer verdad alguna, sino de poder buscarla juntos. A través de este programa en ningún caso se pretende adoctrinar, concienciar, ni nada por el estilo respecto a ciertas cuestiones, sino en todo caso poner todas las cartas posibles sobre la mesa para que cada cual, a través de su propia vivencia y experiencia, pueda llegar a la conclusión que más sienta como válida o cuanto menos a la idea que más se aproxime a sus propias creencias. En lo personal, entrar a concretar detalles sobre otras razas o entidades es algo de lo cual hablo por experiencia propia, teniendo la certeza de que efectivamente existan entidades que se alimentan de nosotros a través de dichas energías. Esa intuición me la otorga al haber comprobado en propias carnes que efectivamente los vampiros energéticos existen entre nosotros, al igual que ciertas experiencias que puedan obtener la calificación de paranormales. Y por consiguiente, con la misma firmeza de haberlo comprobado, puedo afirmar que no resulta nada descabellado pensar que alguien más pueda estar por encima en la escala alimenticia, solo que de formas que tan siquiera imaginamos. En la antigua Grecia, cuando había olimpiadas, las guerras se detenían. ¿Quién propiciaba todo ello? ¿Acaso la energía que emanaba de los estadios era equivalente a la guerra? Por supuesto, no es lo mismo la energía que pueda emitir una persona exaltada que la que puedan emitir 50.000 en un mismo recinto. La exaltación es llevada a cabo desde tiempos inmemoriales en los templos, en las catedrales, en los estadios de fútbol, en los estadios olímpicos, en los grandes eventos, porque hay muchas masas humanas con una gran exaltación que igualmente puedan servir de alimento en lo que podríamos considerar verdaderos comederos energéticos. ¿Acaso entendería una planta por qué se la come un herbívoro? En nuestro caso pueda pasar algo parecido si tenemos en cuenta el citado principio hermético: como es arriba, es abajo. Una planta jamás entendería por qué es engullida por un herbívoro, y de igual manera nosotros no tenemos por qué entender que esto pueda ocurrir realmente, a menos, por supuesto, que tomemos conciencia de ello. Todos los seres vivos, y en especial los seres humanos, emitimos ondas de frecuencia en función de nuestros estados de ánimo. Estas ondas de frecuencia son capaces incluso de afectar a la materia. Cuando sentimos amor, emitimos unas ondas de frecuencia que se desplazan muy rápidamente. La vibración es tan alta que amplifica nuestra red sensorial, y con ella nuestros canales de ADN. Cuando sentimos miedo, la onda es lenta y larga, completamente lineal, una onda que bloquea nuestra red sensorial, El japonés Masaru Emoto, autor de la conocida obra Los mensajes del agua, demostró con varios experimentos lo que nuestros estados de ánimo son capaces de hacerle al agua. Colocando varios recipientes de agua, en unos se proyectaban ideas de odio y rabia, en otros de agradecimiento y de paz. Después de ello congeló las diferentes muestras para poder analizar las moléculas de agua. Se encontró con que el agua sometida a sentimientos de amor presentaba formas cristalinas y armónicas. Las moléculas se habían vuelto relucientes, creando simetrías de gran belleza. En cambio, las moléculas sometidas a odio y rabia eran amarillentas, con formas desestructuradas o caóticas. ¿Acaso no es esto una evidencia científica del poder de nuestras propias emociones o vibraciones? Yo pienso que sí. Y de igual manera puedan existir entidades que se alimenten de todo ello. Los medios de comunicación no están exentos de este tipo de manipulación que puede condicionarnos como seres humanos. ¿Por qué le dan tanta importancia a cualquier noticia negativa en detrimento de cuantas noticias positivas puedan surgir a diario? Sencillamente porque todo está encaminado a hacernos sentir ese miedo. En ocasiones miedo a nosotros mismos o a la crueldad del ser humano. Amén de los mensajes subliminales o emitidos a través de radiofrecuencia, los cuales son una realidad más que constatable. Se considera noticia todo aquello que pueda extraernos las peores sensaciones, miedo, desasosiego, inquietud, creando mediante ello una oscura red que pueda envolvernos. En lo personal, como os comentaba, he sido testigo directo de cómo personalidades psicopáticas o narcisistas sentían verdadero placer al ser capaces de extraer emociones negativas o provocar sufrimiento. De hecho, los he contemplado sentir una inmensa rabia al no conseguirlo. No diré sufrir, porque tal vez no sean capaces de ello desde un punto de vista emocional. Pero rabia pueden sentir a raudales, rabia y odio. Ello es realmente inquietante, y en ocasiones uno puede plantearse si acaso estos supuestos seres humanos no puedan estar poseídos por algún tipo de entidad que precise de ese alimento. Porque realmente cuesta creer que un semejante, un ser humano, sea capaz de obtener placer a través del dolor. Al menos en lo personal, para mí en ningún caso podría tener la catalogación de ser humano como tal. Tal vez esa genética acusada sirva para algún tipo de canalización que les permita acceder a ello, y de dicha manera otras entidades obtener su alimento. La figura del vampiro, ya sea emocional, energético o incluso físico, es tan antigua como el propio ser humano.
Ya no quedan límites por atravesar. Todo lo que tengo de incontrolable y perturbado, vicioso y malévolo, todo el caos que he provocado y mi total indiferencia al respecto, lo he superado ya. Mi dolor es constante y agudo, y no espero que exista un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que los demás sientan mi dolor. No quiero que nadie se escape. Pero incluso después de admitir esto, no hay catarsis. Sigo evadiéndome de mi castigo y no llego a ningún conocimiento más profundo de mí mismo. No se puede extraer ningún conocimiento nuevo de mi historia. Esta confesión no ha significado nada.
Al hablar de psicópatas, a muchos puede venirle a la cabeza ficticias figuras como Hannibal Lecter o Patrick Bateman, al cual acabáis de escuchar en la película del año 2000, American Psycho, interpretada por Christian Bale. También podríamos hablar de psicópatas reales tales como Ted Bundy o Charles Manson, pero de cuanto hablaremos es de otro tipo de psicópatas que pasan absolutamente desapercibidos. Hablamos de la figura del psicópata integrado, el cual podría ser perfectamente tu compañero de trabajo, uno de tus familiares o inclusive tu propia pareja. Para ello me gustaría que escucharais a uno de los mayores expertos en la materia, Iñaki Piñuel Izabala, psicólogo, ensayista, investigador y divulgador. Escuchemos cuanto Iñaki tiene que contarnos al respecto de amores con este tipo de personalidades.
Hay dos señales de peligro que nos deberían alertar acerca de la posibilidad de que una persona con la que estamos saliendo sea una psicópata o un psicópata. La primera es la disposición a vulnerar, traspasar o romper todos los límites para conseguir lo que quieren o para dañar a alguien sin sentir ningún remordimiento. No tienen sentimientos de culpa y, por tanto, viven con la sensación de que pueden hacer lo que quieran. La segunda señal es la incapacidad o indisposición total para comprometerse con nadie en una relación de pareja, para cooperar, querer o amar de verdad a nadie. Es vivir con la sensación de que esa persona, tu pareja, si es un psicópata, no le importa a nadie. Nadie le importa salvo ella misma o él mismo, ¿no? Cuando hablamos de psicópatas, enseguida todo el mundo hace una imagen mental de Aníbal el caníbal, las características que tienen los psicópatas criminales, personas que han delinquido gravemente, que tienen crímenes sangrientos. Este tipo de psicópatas existen, pero son un porcentaje muy exiguo de la mayoría de los psicópatas que hay en la realidad, que son psicópatas que no han delinquido criminalmente aún, vamos a decirlo, y que están plenamente integrados en la sociedad. No están ni en las cárceles, ni se dedican a asesinar en serie a personas. Son otro tipo de depredadores, mucho más eficaces y que están mucho más camuflados de lo que la gente cree. En España, las estimaciones que tenemos del número de psicópatas están en torno a 1 millón de personas, y aproximadamente una persona normal va a conocer a lo largo de su vida, en su entorno inmediato de familiares, vecinos, colegas de trabajo, de aproximadamente esas personas con las que va a tratar, conocerá a lo largo de su vida aproximadamente a 60 psicópatas. Son cifras muy elevadas y la probabilidad de que alguno de ellos termine siendo tu pareja es importante. Por tanto, es muy importante explicar qué características tienen los psicópatas y cómo identificarlos tempranamente, incluso no tan tempranamente, después de poder tener una relación con ellos. Lo primero que hay que decir es la característica central de una persona o de una personalidad psicopática es su formidable capacidad de encanto. Lejos de ser personas malvadas, con caras de malo o de mala o de perversos, son personas que mantienen una imagen pública excelente, que además se encargan de cultivar, se encargan de sembrar, se encargan de mil maneras de mantener esa imagen pública, y precisamente sus enormes capacidades de manipular emocionalmente a los demás les granjean esta buena imagen social, que después les hace especialmente terribles cuando depredan a alguien, porque sencillamente nadie puede conocer que alguien tan maravilloso pueda encubrir detrás una personalidad con esos aviesos fines, con esas agendas encubiertas de vivir de otro, de manipular a otro o incluso de destruir a esa persona que es su pareja. Esa enorme capacidad de encanto la ponen al servicio de un fin, que siempre es un fin egoísta, un fin que tiene que ver con un beneficio para ellas mismas, que siempre significa algún tipo de bien que significa un juego de suma cero. Para que ellas o ellos obtengan ese bien, alguien tiene que quedarse sin ello. Alguien tiene que quedarse sin ello, alguien tiene que perder, alguien tiene que resultar depredado, destruido, parasitado, vaciado emocionalmente. Y esta es la tecnología especialmente terrible del psicópata, que utiliza sin hacerse ningún problema las peores técnicas de manipulación, con las que va a terminar destruyendo a la que es su pareja o incluso a otras terceras personas, como vemos habitualmente en los casos de mobbing. El psicópata es un gran manipulador y pone esa capacidad formidable de manipular y de encantar al servicio de la seducción en la relación de pareja. De tal manera que para ellas o para ellos no es ninguna dificultad seducir prácticamente a cualquiera. Ellos suelen presumir de ello. Suelen presumir de que son capaces de seducir a cualquiera, de llevarse a cualquiera a la cama, de terminar saliendo con cualquiera. Y de hecho a veces lo hacen un poco por deporte, como por una especie de reto. Basta que algo sea difícil, una relación, obtener a alguien o ganar a alguien o ligarse a alguien, sea algo especialmente complejo o sea un objetivo de especial valor, como para que ellos se lo planteen como un reto, no porque les interese la persona en sí misma, sino porque lo que les funciona como atractor extraño es la imposibilidad de hacer algo. Los retos, las cosas imposibles, como que les ponen muy especialmente a los psicópatas, especialmente en cuanto a las relaciones afectivas y emocionales. Otra característica de los psicópatas es que no tienen emocionalidad, o la emocionalidad que presentan es superficial. Pueden mostrarse muy cálidos, incluso en la cama, en las relaciones sexuales, parecer como ardorosos y ardientes, pero todo ello es con una intencionalidad prácticamente nula. Una enorme intensidad junto con una intencionalidad prácticamente inexistente, que es lo que garantiza el efecto terrible que producen de vinculación traumática de sus víctimas, especialmente las que van a ser sus parejas. Esa inaccesibilidad a la emoción les garantiza que no tienen miedo, no presentan la ansiedad o el temor que los seres humanos normales tenemos ante las actuaciones peores, tampoco tienen miedo a ser pillados o a ser pescados, simplemente para ellos es una cuestión técnica, fría. Algo que produce pasmo es ver cómo cuando son sorprendidos o pillados in fraganti, en infidelidades, en comportamientos irregulares, en traiciones, en deslealtades, eso no les produce el menor problema, simplemente es algo técnico, es una pillada, pero no es nada más que eso. Y por supuesto, el mentir tranquilamente para intentar negar la realidad o contar versiones que les vengan muy bien para mantener vinculada a esa pareja, al tipo de vínculo traumático que han generado con ella. La capacidad de mentir desorejadamente es enorme y los psicópatas presumen de esa capacidad, utilizan esa gran capacidad de mentir con personas especialmente ingenuas, bien intencionadas, personas especialmente honestas, personas que tienden a creer demasiado fácilmente a los demás. Ese tipo de personas tienden a convertirse con el tiempo en las víctimas propiciatorias de estos individuos, los psicópatas que utilizan la mentira y se apoyan en esta capacidad de creer demasiado fácil o demasiado rápidamente a estas personalidades que llamamos en psicología ingenuas o poliánicas, que tienden demasiado rápidamente a confiar en el otro o incluso a creer las mentiras a pesar de que sean inverosímiles versiones de la realidad. Otra característica del psicópata es que utiliza esa capacidad de seducción y de encanto en general con todo el mundo, pero muy especialmente con las personas a las que detecta puede obtener algo de ellas y por tanto se fija muy especialmente objetivos en aquellas personas de las que pueda ganar o pueda obtener algo. Esto les convierte en parásitos sociales, ¿eh? Viven de sus parejas, es lo que llamamos un estilo de vida parasitario. Utilizan la relación afectiva que mantienen durante un tiempo a través de esas estrategias de bombardeo amoroso, de seducción, de alta intensidad e intencionalidad para vincular y hacer depender a la pareja de ellas. Y van a después producir ese cambio para intentar abusar repetidamente. Esos abusos se producen sobre una base, por un lado, de vínculo emocional y sexual que se han encargado de construir y de cebar a la víctima. Y por otro lado, el propio desprecio en la fase ya segunda, el propio abuso, el propio maltrato psicológico que van a utilizar contra su víctima, hace que ésta se vuelva cada vez más dependiente, porque cuanto más maltratada, más se genera el mecanismo de síndrome que llamamos de Estocolmo, de identificación con el agresor, y la persona cuanto más es dejada tirada, abandonada, abusada, maltratada por el psicópata, más vinculada se siente hacia ella o hacia él. De tal manera que el ciclo de abuso es creciente. Cuanto más abusada es la víctima, más tendencia tiene la víctima a vincularse a su agresora, a su psicópata, y por tanto salir de esa relación se vuelve un problema cada vez más complicado. Los psicólogos nos las vemos y nos las deseamos para trabajar con las víctimas, porque se aferran desesperadamente a sus maltratadores, no porque sean masoquistas y les guste el sufrimiento o busquen el dolor, sino porque el vínculo traumático que han generado los psicópatas es poderosísimo, es como una verdadera droga, una verdadera adicción, y es muy difícil salir de ahí sin la ayuda y sin elaborar el duelo necesario, que requiere siempre un cierto tiempo. Otra característica que manejan admirablemente los psicópatas es la ausencia de remordimientos, la ausencia de culpabilidad. El hecho de que creamos las personas normales que son como nosotros, y no lo son, les proporciona una formidable ventaja en la relación con nosotros. Porque tendemos a creer que el otro es como uno, que el otro va a reaccionar como yo, que el otro siente las mismas cosas que yo, y no podemos siquiera sospechar que tengamos delante de nosotros a una personalidad psicopática que sencillamente no le importa nada, no tiene ningún problema en dejarte abandonada, o tirada, o vejada, o humillada, porque sencillamente no le importas nada, no tienes sentimientos verdaderos de amor o de vínculo, todo el supuesto enamoramiento o toda esa supuesta relación cálida está puesta al servicio de un fin terrible, que es manipular y crear un vínculo traumático con su víctima para después mejor aprovecharse de ella y para después obtener esa agenda encubierta que está detrás del plan deliberado y detallado del psicópata. De tal manera que la víctima no puede creerse que detrás de la relación en inicio tan maravillosa, tan ideal, tan romántica que ha vivido con su pareja, el psicópata o la psicópata, no haya nada más que un aprovechamiento, un uso y un abuso que estaba desde el principio planificado, que estaba desde el origen deliberado, y que todas las declaraciones de amor, de alma gemela, de eres el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, todo eso que el psicópata se encarga de cebar, y que siempre son variaciones sobre el mismo tema, es un bombardeo de amor, una intensidad excesiva, le haya producido a la víctima esa confusión, intentando creer que esa intensidad emocional es verdadero amor, que la intensidad emocional es verdadera pasión, y no ve que lo que hay detrás de esa pasión, entre comillas, es un formidable proceso de manipulación que, cuando por fin detecta, suele ser demasiado tarde. Ha quedado vinculado, ha quedado emocionalmente colgado, ha quedado adicto al psicópata o a la psicópata. Y esta es la mala noticia, que de esa adicción es necesaria una desadicción o un periodo de mono o de síndrome de abstinencia que cuesta a veces bastante eliminar o superar. No es extraño que las víctimas de parejas psicópatas pasen periodos de depresión, de vacío, de sentimientos profundos de tristeza, de no existir, sentimientos incluso a veces que pueden llegar a pensar en quitarse de en medio, porque el arranque del psicópata es tan formidable, es como cuando a alguien le quitan la droga de repente, o la sustancia a la que es adicto. Esa adicción solamente es de un lado, el psicópata no tiene ninguna adicción, la psicópata o el psicópata en ningún momento está adicto o se muestra adicto, porque no ha habido nunca nada, excepto una formidable estrategia de manipular al otro, y por eso resulta tan increíble para la víctima poder imaginar que haya tal asimetría en esa relación. Por un lado, tanta dependencia emocional por parte de la víctima, y por otro lado, tanta frialdad en el abandono, tanta frialdad en dejarle tirado después, puede ser de meses o incluso de años. Los psicópatas se caracterizan por abandonar a sus víctimas de una manera brutal y cruel, porque esa forma de abandonarlas prueba una vez más la superioridad de su ego, A veces es mediante una traición, mediante un engaño, mediante una deslealtad, o a veces es brutalmente en un momento terrible, con ocasión de la visita o momentos donde coge a contrapié a la víctima sin poder imaginar, o incluso a distancia, de tal manera que la forma también de abandonar al psicópata a su víctima suele ser una forma característica especialmente brutal, que deja especialmente noqueada a la víctima porque no entiende cómo ha podido ocurrir eso. No hay una razón nunca suficientemente válida para un cambio de la noche a la mañana de esa relación que le ha producido esa adicción o esa dependencia.
Efectivamente, aspectos a tener en consideración a la hora de poder detectar este tipo de personalidades a tiempo. Escuchemos ahora a Robert Herr, doctor en psicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal, al igual que uno de los mayores expertos en el terreno de la psicopatía, quien pudo ser entrevistado por el magnífico Eduardo Punset.
El psicólogo Robert Herr es profesor emérito de la Universidad British Columbia, en Canadá. Sus estudios sobre psicópatas le llevaron a desarrollar el test más utilizado hoy en día para el diagnóstico de psicopatías, la escala Herr.
Let me quote literally.
Déjame citarte literalmente. Y es una cita de un especialista muy conocido, no tan famoso como tú, en psicópatas. Y dice lo siguiente: cientos de miles de psicópatas viven, trabajan y rezan con nosotros, tu jefe, tu amigo, tu madre, y es posible que sigan un camino hacia la destrucción sin tener ninguna conciencia de ello. Y todavía más preocupante, dice el experto, ni siquiera Bob Herr sabe muy bien qué hacer. ¿Es verdad eso?
Desde luego, es completamente cierto. Los psicópatas son muy buenos manipuladores. Y nosotros los consideramos astutos, ingeniosos, ya que pueden engañar a otros. Incluso cuando se es experto en la materia, es fácil que te engañen y se salgan con la suya.
¿A ti te han engañado alguna vez?
Muchas veces.
Gracias a tus investigaciones y a la de otros colegas tuyos. Ahora distinguimos claramente entre los criminales y delincuentes que son psicópatas por un lado, de los que no lo son. Como características de los psicópatas, mencionas la falta de empatía, el no ser capaces de ponerse en el lugar de los demás, y la falta de conciencia o de remordimiento. ¿Cómo podríamos explicar a la audiencia lo que quieres decir exactamente? ¿Falta de empatía y falta de conciencia?
Hay muchos casos donde se puede ver la falta de empatía. Esto sucede cuando no se es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, pero más de forma emocional que intelectual. Es decir, que un psicópata puede entrar en tu cerebro e intentar imaginarse lo que tú piensas, sin embargo, nunca podrá comprender cómo te sientes. Un ejemplo similar es intentar explicarle los colores a un daltónico. ¿Cómo se puede explicar la empatía y las emociones a un psicópata? Un psicópata puede llegar a relacionarse social o intelectualmente, pero ven y tratan a las personas como objetos. Es muy difícil de explicarlo, ya que la gente cree que todos, como seres humanos que somos, debemos pensar y sentir de la misma manera, y no es así. Es muy sorprendente, ya que nos imaginamos que los policías, que están en contacto permanente con asesinos, violadores, saben distinguir quién es un psicópata tan pronto como lo ven, y en realidad no es así. Hay un caso en Estados Unidos en el que un hombre era sospechoso de haber matado a 8 mujeres. Le iban a condenar por el asesinato de 3 mujeres, aunque sospechaban que había cometido el mismo crimen más veces. Lo que hacían era decirle: John, Piensa en la familia de estas mujeres. Piensa en lo que están sufriendo. Confiésalo y limpia tu conciencia. Y como era un psicópata, estaba sentado pasándoselo en grande y haciendo con los inspectores todo tipo de juegos mentales. Pero el hombre finalmente confesó. Y lo hizo porque dejaron de apelar a su sentido de lo bueno y lo malo, ya que no lo tenía, o a su sentido de conciencia, que tampoco tenía, ni a su sentido de la empatía, que era irrisorio. Y empezaron a apelar a su sentido de la grandiosidad. Es decir, que empezaron a contarle que otro asesino en serie había matado a 30 o 35 personas y que él solo había matado a 3. Pero si conseguía 7 más, ya tendría 10 y que esto haría que subiera de categoría. Y acabó confesando.
Bob, hay una cosa terrible en lo que dices. No puedo decir que he disfrutado leyendo tus libros. Son buenísimos, pero Dios mío, lo he pasado bastante mal. El hecho de que, aunque digamos que no son de nacimiento, pero se desarrolla la psicopatía muy pronto en la vida. Quiero decir que la psicopatía no es algo que se desarrolla en la adolescencia o más tarde, cuando uno tiene 30 años, sino que aparece ya desde los 3 o de los 5 años. Y lo que todavía es más angustioso es que dices que tiene muy poco que ver con el tipo de familia en el que uno ha vivido.
Creo que para la mayoría de personas, el entorno en el que crecen les influye mucho. Pero en el caso del psicópata, la naturaleza les ha ofrecido algo ligeramente diferente del resto de nosotros. Y parece ser que las fuerzas normales de socialización que moldean nuestra personalidad, de ser más sociales y de llegar a ser mejores ciudadanos, no funcionan con un psicópata. La cuestión es por qué no, ya que un psicópata puede venir de cualquier familia, buena o mala. ¿Es exclusivamente un problema de genética? No. ¿Es un problema del entorno? No. Debe haber una interacción, y el papel que juegan y cómo contribuyen esos dos elementos todavía está por explicar. Pero una cosa que puedo decir es que el psicópata, una persona que desde muy pronto tiene unas características personales como son la falta de miedo o la falta de ansiedad, el gusto por una vida fácil y la tendencia a ser impulsivo.
Tú has desarrollado algo que ahora se utiliza en todo el mundo. Lo llaman el PCLR o escala HER. En realidad, es un manual para identificar a los psicópatas. Eso es lo que es. Explícame las ventajas, que son muchas, pero también los inconvenientes, que los hay.
El gran inconveniente es cuando se utiliza mal y se pone la etiqueta de psicópata a una persona de forma incorrecta. Y si esto pasa a formar parte del historial criminal, la persona está condenada de por vida. Se tiene demasiadas connotaciones y significados negativos. En el lado positivo es, si suponemos que yo soy tu médico y creo que tienes la presión alta, y te digo, creo que tienes la presión alta, entonces me preguntarás, ¿esto es todo lo que puedes hacer? Entonces te toco la frente y el pulso y me vuelves a preguntar, ¿y no puedes hacer algo más? Entonces saco el manómetro y lo tomo. Este aparato ofrece ventajas, ¿no? Pues es lo mismo que yo he hecho con mi test. El PCLR es un instrumento que he creado para hacer todo lo objetivamente posible el diagnóstico de la psicopatía. What goes into an assessment
or a diagnosis of psychopathy? Y si aplicáramos la escala HER en todo el mundo, llegaríamos probablemente a la cifra de 1% de la población total que padece psicopatía. El mismo índice que el de esquizofrenia, o incluso más, ¿no? De esto es lo que estamos hablando. Es muchísimo. En Estados Unidos eso quiere decir 2 millones de personas.
Es más de lo que nos pensamos. Y si piensas no solo en el número de casos, sino en su impacto. Si piensas a la cantidad de personas que afecta a la esquizofrenia, a la familia, a los amigos más próximos y a la propia persona, a la que también crea un gran sufrimiento. Pero los psicópatas no sienten ninguna angustia personal. Ellos no tienen ningún problema. El problema lo tienes tú. Y durante el resto de sus vidas afectará a cientos y cientos de personas y quizá a miles. De manera que su impacto en la sociedad está fuera de todas las proporciones, más allá del número de casos.
Es increíble, ¿no? Vamos a intentar encontrar algún motivo que explique eso. Vamos a analizar el cerebro, por ejemplo, porque sé que en una investigación que habéis estado haciendo resulta que tienen un cerebro extraño.
Creo que no es en relación a la estructura, que es la misma que la de la gente normal, pero su funcionamiento es de una manera diferente. Y en los últimos 8 o 9 años hemos estado analizando cómo funciona su cerebro. Y podemos establecer las partes que están activas cuando la gente procesa ciertas tareas o cierta información. Uno de los hallazgos más significativos es que mientras un psicópata intenta analizar algo que contiene una carga emocional, ya sean fotos o palabras, las partes del cerebro que se activan no son las mismas que la que se activa en la mayoría de personas.
Lo que estás diciendo es que si le mencionas a un psicópata una emoción negativa, como la violación, parece ser que las áreas del cerebro que procesan este material son distintas a las de los demás.
En efecto, y de hecho lo que sucede es que si a un psicópata le mostramos la palabra violación en la pantalla del ordenador, la trata como una palabra neutra, como las palabras mesa, silla o árbol. Parece ser que hay muy poca diferencia en la forma que responden o en las partes del cerebro que se activan. Esto es muy curioso. ¿Por qué es así? Tenemos los resultados de varios experimentos en los que enseñamos imágenes muy desagradables, como escenas de crimen, y las tratan a nivel de funcionamiento del cerebro, como si estuvieran mirando algo normal y corriente, como a un perrito o a un árbol. También hemos descubierto que hay partes del cerebro que no activan, y son las partes del cerebro asociadas al procesamiento de emociones, el sistema límbico, el cerebro emocional, como se le llama popularmente. O sea, lo analizan lingüísticamente, no emocionalmente.
Hablemos de las terapias, porque hay de nuevo algo increíble y fascinante. Tú dices que nos olvidemos de los programas de rehabilitación para estas personas, porque muy probablemente funcionan al revés. Esta gente aprende cómo a engañar. De manera que lo mejor es, no utilizar los programas convencionales de rehabilitación. Oye, ¿cómo les decimos esto a los jueces y a los encargados de custodiarlos en las cárceles y a los profesores que hablan y enseñan de estos temas?
Tienes razón. Los programas tradicionales de rehabilitación ayudan muy poco a los delincuentes psicópatas. Y existen estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos programas acabaron cometiendo crímenes más graves que si no se hubieran tratado. No es que el programa empeorara la situación, es que el programa no era el adecuado y todo lo que hicieron es aprender nuevas formas de manipular a las personas. Pero no quiero que tú o la audiencia tengan la impresión de que no hay nada que se pueda hacer, porque hay varios países, como Nueva Zelanda, el Reino Unido y Canadá, donde están trabajando con programas diseñados específicamente para estos individuos. Uno de mis colegas y yo estamos trabajando en un nuevo programa que apela no a su sentido de la conciencia o su falta de empatía, sino que se basa en el comportamiento, sus maneras. Queremos cambiar el comportamiento. Es muy difícil, pero hay que probarlo, ya que lo único que hacemos ahora es encerrarlos. A mucha gente les gusta esto. A los psicópatas, como no se les puede hacer nada, se les encierra. Pero esto presenta un peligro para todos. Lo que queremos hacer es presentar unos programas adecuados que logren reducir la propensión a la violencia.
Bueno, oye, la última pregunta es casi irrelevante dentro de este contexto, porque lo que te iba a preguntar es por qué tú has tardado tanto y los demás habéis tardado tanto en diferenciar el comportamiento de los psicópatas del resto de los criminales. ¿Por qué os ha tomado tanto tiempo?
La pregunta no es irrelevante y de hecho es una pregunta muy importante. Me gustaría tener una buena respuesta, pero solo te daré algunas ideas. Tendemos a pensar que las otras personas piensan de la misma manera que nosotros y nos gusta creer que la gente es buena.
Que son inherentemente buenos.
Pensamos que si se les da una oportunidad, todo irá bien. Algunas personas creen que si les damos un cachorro de perro, un abrazo y un instrumento musical, ya estarán bien. No estarán bien. Esto es parte del problema.
No todo el mundo es inherentemente bueno. Esto es difícil de aceptar.
No es que sean inherentemente malos, es que algunas personas son más difíciles de socializar que otras. Y los psicópatas se encuentran entre los que son más difíciles. Pero uno de los problemas que existen para tratar esta enfermedad en concreto es que es difícil reconocerlos. Yo di una conferencia en Gales, antes de venir aquí, que tenía el título de Serpientes vestidas con traje, y hablaba del psicópata que no está en la cárcel, sino el que está en el equipo de gestión, o es un comercial, o es un marido, o esposa. Son personas que no reconocemos, pero las víctimas sí las reconocen. Normalmente, cuando acabo de dar una conferencia, me dicen cosas como: acabas de describir a una persona que está en mi vida, pero que no está en la cárcel. Los gobiernos y la sociedad quieren una salida fácil. Y una salida fácil es decir que todos estos problemas son económicos o sociales. Si invirtiéramos más dinero, todo el mundo estaría bien, pero esto no es así. En un mundo perfecto, el psicópata también sobresaldría, ya que sería el depredador, porque eso es lo que hacen, se aprovechan de las personas. Podemos tener una utopía perfecta y seguiría habiendo psicópatas.
Y esto es políticamente incorrecto.
Sí, y no nos gusta utilizar el término psicópata, aunque están en todas las áreas donde se puede obtener algo. Desde pozos con agua, tierras de labranza, o allá donde haya poder o prestigio. Donde se pueda obtener dinero habrá un psicópata bien vestido e inteligente que le atrae estas cosas y que lo hará muy bien para conseguirlo. De manera que hay muchas áreas, negocios, política, en las que el psicópata inteligente encontrará un hogar muy confortable.
El problema en muchas ocasiones radica en que los propios gobiernos se comportan como auténticos psicópatas totalmente integrados, especialmente respecto a las tácticas manipulativas de control de masas que ejercen de manera sistemática. En base a ello, nos da extrañar que este tipo de personalidades puedan sentirse como pez en el agua en dichos estratos de la sociedad, realizando una eficiente labor sin escrúpulo alguno por sus propios semejantes. Efectivamente, se dice que entre el 1 y el 3% de la población mundial, dependiendo del estudio, pudiera estar conformada por psicópatas. Este porcentaje sería mayor si hablamos de psicópatas integrados, es decir, aquellos que no cometen crímenes, e igualmente sería mayor entre puestos directivos y de poder. Si tenemos en cuenta que en España actualmente existen en torno a 47 millones de habitantes, podríamos afirmar que de ellos 4,7 serían psicópatas. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que estaríamos hablando de más de 4 millones y medio de personas con tendencias malignas. Si la población mundial actual es de más de 7.000 millones de personas, pongamos que entonces hablaríamos de 700 millones de psicópatas. Los psicópatas integrados son personalidades aparentemente normales, e incluso encantadores o seductores, personas que muy rara vez nadie diría de ellos que presentan esta condición que podamos denominar algo así como una mutación en la especie humana, o una especie humana aparte. Para poder identificarlos adecuadamente es importante prestar especial atención a sus conductas y no a sus palabras o relatos. Como suele decirse, el dato mata el relato. Estar atentos no a lo que nos dicen, sino a lo que hacen realmente. Lo que hacen realmente siempre tiene que ver con un comportamiento oportunista, parasitario, manipulador, ofensivo, maltratador. Aunque todo ello de manera muy sutil. Las normas no van con ellos, son para los demás. Lo que rige para todo el mundo no rige para ellos. Una de sus características principales es una gran capacidad de labia o verborrea, de hablar o envolver con palabras a través de un encanto meramente superficial, algo que utilizan para seducir a sus víctimas y para generar una imagen excelente de sí mismos. Si atendemos a esa conducta o comportamiento, se van a dedicar a halagar o dar coba, a adular a la gente con el propósito, por supuesto, no de hacerles ningún bien, dado que detrás de todo ello no hay sino un intento de seducir o manipular a través de dichas adulaciones para tener a estas personas de su parte. Los psicópatas viven de una imagen pública excelente, saben construir y tejer, como una araña teje su red a lo largo de mucho tiempo, diciendo a cada cual lo que quiere escuchar, manejando las conversaciones y trasladándolas al tema que les conviene. Son artistas en desviar la atención y llevar los temas a los puntos que les interesa, en muchas ocasiones para eludir a aquellos que no les interesa. Todo ese cúmulo de palabras, si son analizadas racionalmente, se puede comprobar que no tienen mucho sentido, que no van a ninguna parte, que tienen tras de sí una intencionalidad o búsqueda de una confusión deliberada, para eludir ciertos temas molestos y la consecuente sorpresa al descubrir una doble vida, triangulación, un cabalgamiento relacional. Traición, infidelidad, todo ello característico de la vida en pareja con un psicópata. En ocasiones en ese lenguaje son capaces de utilizar palabras técnicas que, aunque ellos mismos desconozcan, utilizan para quedar bien. Como meros autómatas, en ocasiones copian y pegan términos que en realidad no comprenden, pero que son conocedores que consiguen un efecto en su audiencia para establecer esa capacidad de obnubilar. A veces sueltan palabras rápidas o frases muy rápidas, ocurrentes o ingeniosas, que parece que transmiten algo o son ciertas, aunque sean flagrantes mentiras. La falta de mundo interior de los psicópatas los puede llevar a acción-reacción muy rápidamente y a reaccionar tan rápidamente que confunden con palabras, con frases o respuestas que igual no tienen mucho que ver con lo que viene. pero que dejan a la persona confundida y que por supuesto genera una de las estrategias típicas para inducir el trance hipnótico con el que confunden a las víctimas. Ese encanto superficial y esa labia es utilizado sistemáticamente para darle la vuelta y volver a seducir o encantar a personas que hace un momento podían haberse enfadado o estaban molestas, o tenían un flagrante antagonismo contra ellas debido a sus conductas. Su parasitismo o todo lo característico de estos personajes. Otra de las características observables es cómo ellos siempre están hablando de sí mismos, debido a ese narcisismo que les posee. Un tipo de narcisismo no común, un tipo de narcisismo maligno, también llamado extremo, que no es el narcisismo de andar por casa, del cual actualmente la sociedad está bajo una verdadera epidemia. Es un tipo de narcisismo muy extremo que los lleva a ser el centro nuclear, el núcleo de toda conversación, de todo lo que se haga o se diga. Son el centro de todo, y los lleva a hacerse pasar por personas amables, externamente benevolentes, con supuestas buenas intenciones. En público serán capaces de decir cosas que las personas más allegadas saben que no sienten ni piensan de verdad. Es una mera pose, un fake, una apariencia que los lleva a generar esa buena opinión o aparente benevolencia en los demás. En esa falsa apariencia no os extrañe descubrir que tantas y tantas veces los psicópatas han podido hacerse pasar por otras personas para conseguir algo. Para obtener algo, y dicha suplantación de la personalidad es muy característica de los psicópatas. Esencial en el núcleo de comportamiento de un psicópata. También llegan a modificar su imagen. Dependiendo de quién se trate, los psicópatas tienen tantas facetas como personas tengan delante. Y pueden adaptar, modificar, modular esa faceta ajustándola a lo que el otro quiere escuchar o la otra persona espera de él. Por supuesto, aquello que le va a beneficiar en esa imagen excelente que cuidan como buenos políticos que son de sí mismos. Como buenos vendedores de sí mismos que siempre están pendientes de esa apariencia que pueda generar en los demás. El psicópata lo hace sabiendo que la información es poder, y especialmente la información vulnerable o transmitida en las primeras fases de enamoramiento, de bombardeo y seducción. Aquella parte en la cual la víctima es bombardeada con una atención desmesurada. Esa información que la víctima transmite abriéndose sin saber su verdadera naturaleza. Va a revelar información que saldrá cara, dado que después será utilizada en su contra en la fase de descarte o para chantaje, o simplemente para reírse o disfrutar de la denigración o para hundir a la víctima en la miseria. Los psicópatas saben cómo hacer para presionar a cada uno para que ellos hagan lo que quieren, pero además con un arte tal que hace que la víctima de dicho proceso de manipulación no tenga la sensación de haber sido manipulado, y a cambio tiene la sensación de haber querido hacer aquello a lo cual le ha inducido el psicópata. Los psicópatas además obtienen lo que desean a base de muchas veces hacer ver a la víctima que está loca, que está inventando cosas, que no recuerda bien o técnicas del estilo tales como el ninguneo o la luz de gas, que es la capacidad de los psicópatas de hacer dudar de la propia salud mental a sus víctimas, culpabilizarlas, hacerlas ver que se olvidan de todo, que recuerdan mal, que hablan de cosas que no han sucedido, y esa capacidad que tienen de volver locas a sus víctimas tiene como objetivo desestabilizarlas para después acusarlas de esa misma desestabilización que ellos mismos han provocado, haciendo que una víctima sea fácil e indefensa. Alguien que duda de sí mismo. Especialmente en las discusiones, la acusación de estar loca o haber perdido el juicio es característica técnica y tecnológica psicopática. Le resulta muy fácil hacer a sus víctimas sentirse insignificantes, y dicha insignificancia está construida, no es una característica previa de la víctima. Las víctimas no tienen por qué ser personas con baja autoestima, sino que incluso al cabo de un cierto tiempo en una relación de pareja con un psicópata van a encontrarse con una autoestima destruida, inexistente, desde la cual va a ser muy difícil construir la asertividad o la respuesta para ser libre o poner límites al otro y por tanto defenderse. Primero hacen a la víctima sentirse poca cosa para después presentarse como los salvadores, como un recurso indispensable o como la persona sin la cual esa víctima insignificante y ninguneada no va a poder sobrevivir ni hacer nada, ni siquiera podrá continuar con su vida. Esta característica también viene de ese narcisismo maligno extremo que los lleva a necesitar y vivir de esa emoción a través del hundimiento, de la quiebra de la resiliencia en los demás, de los más íntimos, en especial de sus propias parejas. Pueden simular afectos, pero dichos afectos son superficiales. Van a hacer ver como que les preocupan muchas cuestiones y simular emociones ante los males ajenos a través de representaciones teatrales formidables, creando en los demás la sensación de que poseen emociones, de que sufren por su gran empatía de manera intensa, pero en realidad no están sintiendo nada. Dramatizan y exageran. Un ojo atento y observador va a ver que el drama tiene como autor a un pésimo actor o actriz, alguien que está representando un papel, y que con la atención debida no habrá una sensación profunda en ello, porque delante tan solo hay una persona interpretando. Una máscara estupenda y socialmente muy aceptable de persona empática. Veréis que su supuesta emoción no resiste mucho tiempo y pueden cambiar instantáneamente. Al ser humano normal con emociones le cuesta un cierto tiempo reponerse y cambiar de emoción. Los psicópatas, al no poseer realmente dichas emociones, son capaces de cambiar de un tercio al siguiente sin hacerse el más mínimo problema. Se sobreponen muy rápido a sus supuestos dramas que dicen les afectan o hunden. Además, al carecer de emociones ante las situaciones de presión, de tensión, angustia y ansiedad que a las personas normales pueda afectar o poner nerviosas, ellos permanecen tranquilos, ajenos y en calma ante situaciones increíbles que despertarían la ansiedad y el estrés ante cualquier ser humano normal. Detrás de su supuesta emoción lo que hay es un ser ausente, distante, desapegado, por tanto, que carece de empatía. Aunque tenga ese afecto superficial que proviene de su simulación y capacidad camaleónica, veréis que son capaces de explicar los sentimientos de los demás, pero a un nivel teórico, un nivel que no conecta con sus propias vivencias. Son incapaces de ello como un profesor que conoce la teoría, pero no tiene ni la praxis ni es capaz de vivir aquello que está explicando. Por ello hacer daño a los demás sabiendo lo que están haciendo, dándose cuenta de que lo que están haciendo está mal. Lo que hace está generando a los demás sufrimiento, pero para sorpresa y horror de sus víctimas no tienen ninguna capacidad de remordimiento, de sentir culpa por ello, y por tanto el sufrimiento de la víctima, lejos de hacerle frenar su conducta implacable, fría y traicionera, lo que le lleva es a realimentar esa propia conducta, haciendo que los psicópatas, al revés que las personas normales, lo que hacen es alegrarse y reforzar o redoblar su comportamiento ante el sentimiento de sufrir o pasar lo mal que contemplan en su víctima. Les molesta enormemente cuando la gente les viene con problemas o con historias, que los lleva a decir que eso es perder el tiempo o no entiendan dichos problemas, incapaces de ponerse en los zapatos de los demás a través de una empatía de la cual carecen y poder ayudarlas. Como carecen de sensibilidad y empatía, lo que tienen es una gran crueldad, y si tienen que vengarse de alguien, la venganza es terrible. La crueldad con la que reaccionan a las heridas narcisistas, a las heridas en su ego, a las pilladas en sus traicioneras conductas, esa violencia y agresividad con que se vengan de sus víctimas es tremenda. Simulan una involucración con los demás, una aflicción y una pena, pero detrás lo que hay es un disfrute con dicha pena y aflicción, con aquello que están causando directamente ellos. Por eso no se sienten responsables. Rara vez, salvo que sirva de intereses secundarios, reconocerán responsabilidad ante nada. Ni siquiera por las cosas más banales o triviales, más irrelevantes, pueden expresar que se sientan culpables por algo que han hecho, por haber perjudicado a alguien, pero veréis que sus actos posteriores confirman que verdaderamente lo que está expresando no es real. La supuesta culpabilidad por algo puede tener como objetivo volver a enganchar a la víctima, obtener una tercera cuestión, cambiar de tema, distraer la atención sobre otros problemas, pero no siente ni arrepentimiento ni mucho menos remordimiento. No siente culpabilidad cuando hace daño a los demás. Está sintiendo en lo profundo una alegría y goce, un merecimiento y una extraña alegría de hacer daño a los demás. Esa falta de responsabilidad los lleva a cometer actos peligrosos, inclusive con sus propios hijos, a quienes descuidan o abandonan técnicamente. Los psicópatas no quieren ni a sus hijos ni a nadie, y por ello descuidan su cuidado, educación y bienestar. No atienden a cuestiones fundamentales, pero por supuesto aparentarán ser los mejores padres de cara a la galería. Cuando se aburren de alguien o cuando ya no pueden obtener más beneficios, se apartan, dejando caer la relación o amistad debido a que no les sirve más, han encontrado algo mejor o sencillamente se han aburrido. El comportamiento de los psicópatas obedece en muchas ocasiones a una impulsividad sin estar planificado constantemente ni a largo plazo. Actúan por el placer del momento, muy hedonistamente, o simplemente por no esforzarse y obtener algo de los demás de un modo tremendo, por lo cual los demás resultarán abusados y manipulados, por supuesto traicionados en su confianza. Por eso no entienden por qué la gente normal se esfuerza para alcanzar una meta o un objetivo. no entienden por qué la gente normal puede perseguir constantemente, con la voluntad y la deliberación, un objetivo. Por eso son inconstantes en sus actividades, incluso en sus actividades de ocio o trabajos en los que no duran, porque son incapaces de determinarse a largo plazo, porque para ellos el largo plazo no existe. Viven el momento. ¿Y cómo no sienten remordimiento ante cambiar de opinión, de pareja, de vida o de máscara? Lo van a hacer sin ningún problema. Necesitan constantemente nuevas experiencias y estímulos, en ocasiones obtenidos de la transgresión de las normas, incluso en ocasiones presumiendo de ello. Presumir de algo que puede hacer daño a los demás, o que pueda poner en riesgo a los demás, es fruto de un comportamiento psicopático. El psicópata en el fondo no busca relaciones a largo plazo, y como no las busca, puede estar encabalgando sin hacerse ningún problema diversas relaciones. El encabalgamiento relacional hace que pueda tener varios vínculos que pueden parecer afectivos, pero que ninguno de ellos es real. Muchos se quejan de haber sido abandonados y verlos supuestamente felices con otras personas, cuando en realidad no es más que otra repetición. El comportamiento de un psicópata en su relación social es idéntico a sí mismo. Los psicópatas no cambian, ni tienen remedio o terapia que pueda hacerles cambiar. El futuro de un psicópata es repetir y repetir su comportamiento con otras víctimas en serie o en ocasiones en paralelo. Muchos psicópatas se dedican a tener relaciones simultáneas con muchas personas a las que van depredando a la vez, triangulando unas con otras y haciendo por tanto que suba su propia cotización en la mente de esas personas con las que está triangulando, obteniendo ese incremento en su cotización social. Esos vínculos afectivos no son duraderos ni reales. Los psicópatas no se vinculan, sino que utilizan a los demás como objetos y los entienden como meros instrumentos para sus fines. Y por supuesto no entienden ni son capaces de comprender emocionalmente lo que es un vínculo, ni mucho menos ajustarse o determinarse a ese vínculo. Ello no impide que puedan realizar representaciones por las cuales parecen en ocasiones tener enamoramientos o flechazos súbitos. Pero que veréis que tan pronto como vienen se van, porque esa inconstancia psicopática es característica de ello. Ello les hace utilizar a las personas como meros objetos sexuales, llegando a tener sexo con personas que apenas conocen o que ni siquiera han llegado a conocer, más que de manera fortuita o puntual. Y ahí termina todo. Utilizan también sexualmente a sus partners para sacar un mero placer sexual y después denostarlos, denigrarlos o hacerles sentir un cero a la izquierda, disfrutando con ese daño que provocan en los demás. Utilizan para esa conducta promiscua, frívola, impersonal, en el sexo cualquier instrumento para seducir y esa gran capacidad que tienen para envolver a los demás haciéndoles parecer idénticos a ellos. Esa máscara que también saben utilizar es el espejo, colocarse frente a ti y hacerte creer que estás ante tu alma gemela, copiando tus características, vulnerabilidades o puntos débiles y colocándoselos como una máscara y hacerte creer que es idéntico a ti. Cuando las relaciones se vuelven intensas o cuando se exige un vínculo más íntimo, a veces aprovechan para escapar antes de que nada les pueda atar y por ello mantienen en vilo a las víctimas con promesas, con nuevas seducciones, con una sensación tremenda de vivir en una montaña rusa emocional, porque con un psicópata nada es predecible salvo la sensación de abandono, la sensación de inseguridad y de no saber a qué atenerse que tiene la víctima. Por supuesto, esa duda, característica de todas las víctimas de si verdaderamente están ante un psicópata, no pudiendo creer que alguien que se ha mostrado tan atento, tan seductor y tan amable pueda de repente volverse tan frío, tan ajeno, tan cruel, porque lo que hay detrás de la máscara es el verdadero ser que había en el psicópata o la psicópata. Pasan muchos años, por lo general, antes de que las víctimas detecten, aunque siempre hayan presenciado algunas características. No dar crédito a los psicópatas lleva a que una víctima sea capaz de pasar muchos años sin cortar la relación, sin poner límites o hacer frente. Estos psicópatas pueden llegar incluso a destruir la vida de la víctima. En algunos casos, la víctima puede terminar con su propia vida, como tantas veces ocurre. Un sutil crimen que por supuesto quedará sin castigo y que inclusive el psicópata podrá representar como propio de alguien que no estaba en sus cabales. Las personas que escucháis por primera vez este relato podéis pensar, ¿puede existir gente así? Efectivamente sí, y no es una cuestión de que no se den cuenta de lo que hacen, ni hacen el mal sin darse cuenta de ello. El comportamiento de los psicópatas no obedece a nada trivial, sino a una verdadera naturaleza en ellos. Algo esencial y cristalizado que caracteriza su relación con los demás. La psicopatía no tiene retorno ni regreso alguno. Los intentos de tantas víctimas que de buena fe intentan hacerlos cambiar o recibir terapia son en vano. E inclusive pueda volverse contra las propias víctimas. No cambian. Lo único que hacen con el tiempo es establecer nuevas formas de manipular, de destruir, de sacar más y mejor partido de sus víctimas. Hasta que ya no quedan nada. Momento en el cual las descartan sin hacerse el mínimo problema. A veces después de una vida entera de parasitarlas, o a veces después de varios días o semanas de habérselo pasado bien. No importa, dado que no tienen remordimiento alguno por lo que están haciendo. Los psicópatas van a dar versiones que justifican sus conductas, que les exculpan, y que siempre van a tener ante los demás buenas razones para practicarlas cuando nada de esto es cierto. Lo que hay es una capacidad de manipular, una capacidad de convencer nuevamente de una mentira, de exculparse y especialmente de hacerse las víctimas de sus propias víctimas. Por tanto, hay que actuar de manera muy fría para ponerse a buen resguardo de los psicópatas y practicar un contacto cero con ellos. El contacto cero no es una venganza alguna contra ellos, sino una medida de preservación y poder no perder constantemente frente a ellos. No hay nada en lo que jugar con un psicópata y poder ganar. Si jugáis a algo con ellos, vais a perder siempre. La forma de no perder es no jugar, y la manera de no jugar es no estar a tiro de sus manipulaciones, de sus capacidades siempre nuevas y renovadas de volveros a enganchar, seduciros y creer en sus mentiras. Esto se viene abajo cuando se practica dicho contacto cero, haciendo que tu vida se vea liberada de un parásito. Un parásito que va a ir comiéndote la vida, tus recursos y tu autoestima hasta que no quede nada de ti. Todo ello tal como nos lo transmite el doctor Iñaki Piñuel.
Si tienes un psicópata en tu vida, corre. Es una frase que solía repetir muchísimo el mayor experto mundial en psicópatas, el profesor Robert Herr, que trabajó más de 30 años con ellos y que nos insistía mucho a los psicólogos que no practicáramos terapia con ellos, no solo porque no se curan, sino porque todos estos individuos, los psicópatas, muy especialmente los psicópatas integrados, aquellos que no han delinquido, no tienen ninguna capacidad de remisión, no se curan, simplemente repiten una y otra vez sus actuaciones. Cuando uno de estos individuos inquietantes, estos psicópatas, termina en la relación contigo siendo tu pareja, puede ser ella o puede ser él, la persona que se convierte en su pareja no advierte nada hasta que suele ser demasiado tarde. A veces pueden pasar meses o incluso toda una vida, después de la cual la persona cae en la cuenta de que el individuo o la persona con la que había compartido su vida presenta estos rasgos inquietantes que le convierten en un depredador humano. Los psicópatas son eso, depredadores humanos. Son individuos que se han especializado en utilizar a los demás de una forma parasitaria para sus fines. Pueden ser fines económicos, financieros, también pueden ser sociales, pueden ser también familiares, es decir, utilizan al otro como un instrumento para lograr sus fines. Y para esto no dudan en utilizar todas sus capacidades, que son muchas, muy especialmente las capacidades de manipular y muy especialmente la capacidad de manipular emocionalmente al otro. De tal manera que al cabo de un cierto tiempo, la víctima de un psicópata en la relación de pareja se ha convertido en un ser sumiso, dependiente, una persona completamente vacía de sí misma y que funciona como un satélite alrededor de la vida de esta o de este psicópata que lo parasita y que lo utiliza en diferentes modalidades para los fines que haya determinado decidido. Los psicópatas en las relaciones de pareja funcionan en dos fases. La primera fase, que llamamos la fase de idealización, donde se dedican a sembrar una serie de estrategias de manipulación con las que van a intentar enganchar al otro, van a intentar seducir al otro, van a intentar manipularlo emocionalmente y, por supuesto, sexualmente. Y una segunda fase, cuando han conseguido ese enganche, ese vínculo, que es un vínculo traumático, no hay que olvidarlo, después veremos, cuando han conseguido ese vínculo pueden tranquilamente apostar a que la persona hará todo cuanto se le diga, porque se encuentra colgada, se encuentra apegada, se encuentra dependiente. Es una dependencia que se ha fabricado, que se ha provocado por una estrategia deliberada. En la fase de idealización, la persona que suele ser víctima de estos psicópatas se encuentra con un bombardeo de amor, se encuentra con una sensación de ser el centro del universo del psicópata, se encuentra con un bombardeo de elogios, de comentarios positivos, de declaraciones de amor, de envíos de fotos, de canciones, de cartas, de notas, de WhatsApps. Todo ello tiene una intensidad formidable, una intensidad que las víctimas de los psicópatas suelen decir no es comparable a ninguna otra relación que hayan tenido. El ser bombardeado en la fase de idealización muy tempranamente produce en la víctima una sensación de completa euforia, una sensación de por fin haber encontrado al compañero del alma, por fin haber encontrado la pareja ideal, esa pareja que te comprende, que te ama, que te quiere incondicionalmente. Y todo esto es deliberadamente producido, fabricado, con una estrategia de seducción en la que el psicópata o la psicópata simula una elevadísima calidez que no tiene en el fondo, porque es una emocionalidad prestada, simulada, pero que no tiene una verdadera intencionalidad. Detrás de esa intensidad fortísima hay una agenda encubierta, algo que se oculta y que, por supuesto, el psicópata o la psicópata no va a revelar nunca a su víctima, que es el verdadero objetivo por el cual ha seleccionado a esta persona como target o como víctima. A veces esa selección se ha producido por razones emocionales. La persona es alguien famoso, alguien que le puede proporcionar a su ego algo, o por las razones económicas consabidas, la ambición del tener, la ambición financiera, económica, obtener réditos financieros o económicos que le permitan al psicópata o a la psicópata vivir bien, entrar en una profesión, hacerse un hueco en algún entorno, algún nicho profesional. Todo esto es lo que explica esa agenda encubierta. La víctima no sabe nada, es bombardeada emocionalmente, ese bombardeo de amor le produce un despliegue completo de emociones formidablemente potentes. El cerebro segrega una hormona, la hormona del enamoramiento, que es la fenitelialamina, y esta hormona que es generada por el bombardeo amoroso, es la que después va a producir la adicción, una adicción muy física, muy neurológica, que hace que la persona, literalmente la víctima del psicópata en la relación, pierde completamente el control sobre sus emociones. Y a pesar de que racionalmente se pueda decir que no le conviene una relación con alguien así, que no es bueno para él o para ella la relación con el psicópata, esta adicción, vamos a llamarle así, al amor, le incapacita para romper la relación, para cortar, y le convierte en un ser sumiso, en un ser vulnerable, cada vez más sumiso y cada vez más vulnerable a los menores deseos de la persona que ha manipulado, es decir, de su pareja psicopática. Los psicópatas presentan, casi todos ellos, una personalidad narcisista, que es un grandísimo sentido del yo, del merecimiento, que viene de su propio trastorno y que es alimentado, realimentado de esta adoración, de este deseo, del deseo de los demás, muy especialmente de su víctima. Son realimentos que pretenden obtener cada día y de alguna manera funcionan a la inversa que un ser humano normal. Necesitan humillar, subyugar, dominar, someter al otro en la relación de pareja para sentirse poderosos, fuertes, para sentirse valiosas o valiosos. Es decir, que utilizan esa relación de pareja como una fuente suplementaria para su ego, que ya de por sí es muy grande, y que no van a dudar en practicar cualquier tipo de manipulación para realimentar esa sensación de dominio perverso que tienen en la relación. Muy especialmente, los psicópatas utilizan una tecnología perversa y terrible que se denomina en psicología la triangulación. La triangulación consiste en Una vez enganchada la víctima a través del bombardeo amoroso, una vez sembrada esa adicción o ese enamoramiento, falso enamoramiento, porque se ha producido de una forma manipulada y de un modo deliberadamente falso, una vez que se ha producido ese enganche, utilizan la triangulación para generar los celos, generando supuestas rivalidades con terceras personas. Está por un lado la víctima del psicópata o de la psicópata, y está el propio psicópata con un tercero que puede ser real, una persona real de su entorno, o supuesto, también puede ser alguien ficticio inventado por el psicópata, con el que van a triangular, es decir, van a dar la sensación de que muestran interés por ellos otras personas, terceras personas, a veces muy indirectamente, de tal manera que la víctima no entiende que lo que se está produciendo es una estrategia de manipulación, está siendo manipulado su deseo por su pareja psicópata, y esa manipulación es precisamente a través de presentar relaciones con sus ex, por ejemplo, antiguas parejas, WhatsApps que se pasan con terceras personas, con supuestos candidatos a una nueva relación de pareja. Y esta actitud de flirteo, que es enseguida notada por la víctima, produce en ella una sensación de mayor dependencia, una sensación que se confunde con la celotipia, pero que es completamente inducida y que también va a ser utilizada por el psicópata o la psicópata para acusar a la víctima de ser una persona celosa, dependiente, desconfiada. Es decir, esa triangulación sirve a los propósitos de la psicópata o del psicópata para inducir una mayor dependencia en la víctima. Una mayor dependencia en la que además culpabilizan a la propia víctima porque supuestamente es su culpa ser celosa, ser dependiente, sentirse incómoda con esa triangulación que está practicando la psicópata o el psicópata con terceras personas. Al cabo de un tiempo, una persona que no había generado nunca en otras relaciones de pareja anteriores ninguna reacción de celos o de desconfianza, cree ella misma en esa mentira que el psicópata está produciendo a través de la triangulación, que es precisamente su carácter celotípico, su carácter desconfiado, paranoico, paranoide, y esto es un artefacto completamente construido por el psicópata. El psicópata sabe lo que hace y está generando esa sensación con la que, además de producir una elevadísima dependencia en la víctima, le hace culpabilizarse a la propia víctima sintiéndose incapaz, incompetente, deficitaria, es decir, atribuyéndose la propia responsabilidad de lo que no pertenece sino a esa estrategia de manipulación. Cuanto más triangula el psicópata en la relación con la víctima se siente más abandonada, más humillada, más vulnerable y va a realizar esfuerzos desesperados por tener el control, por saber qué está pasando. Y es ahí donde nos encontramos otra característica central de las relaciones con psicópatas, es el momento en que la víctima se vuelve un perfecto y permanente detective o espía. Se dedica a mirar en sus Facebooks, en sus correos electrónicos, en el WhatsApp, en todo aquello, las redes sociales que el psicópata o la psicópata está utilizando para realizar esta triangulación, para intentar hacer pie, saber qué está ocurriendo realmente. Esto no ocurriría en una relación normal, donde una persona es leal a la otra persona, pueden tener relaciones con terceras personas, pero no están triangulando. El psicópata está triangulando y está induciendo, dando a la víctima ese pensamiento o esa sensación de que hay peligro para su relación por relaciones que pueda tener el psicópata o la psicópata con terceras personas. Esto es terrible porque la víctima lo vive en la ignorancia completa, no puede imaginar que todo eso no es sino un juego perverso con el que se la está manipulando emocionalmente. Y esa manipulación emocional lleva a cabo una transformación de una persona completamente normal, una persona completamente confiante, una persona que jamás ha tenido en relaciones anteriores celotipias ni problemas de desconfianza, en una persona que se encuentra en una permanente alerta, como un radar, que busca todas las señales posibles para identificar una posible traición, una posible deslealtad, una posible infidelidad, que es deliberadamente alentada por la actuación en esa triangulación del psicópata.
Existen además diferentes tácticas que este tipo de personalidades utilizan, ya sean narcisistas, sociópatas o psicópatas. La primera de ellas tal vez sería la luz de gas, de la cual ya hemos hablado, y una táctica manipuladora que puede describirse en diferentes variaciones. Eso no sucedió, lo imaginaste, estás loco. La iluminación con gas es quizás una de las tácticas de manipulación más insidiosas que existen, porque funcionan para distorsionar y erosionar su sentido de la realidad. Elimina tu capacidad de confiar en ti mismo, inevitablemente te impide sentirte justificado al denunciar el abuso y el maltrato. Otra de las tácticas sería la proyección. Una señal segura de toxicidad es cuando una persona no está dispuesta crónicamente a ver sus propias deficiencias y usa todo lo que está a su alcance para evitar ser responsable de ellas, lo cual se conoce como proyección. Un mecanismo de defensa utilizado para desplazar la responsabilidad del comportamiento y los rasgos negativos de uno atribuyéndolos a otra persona. En última instancia, actúa como una disgresión que evita la propiedad y la responsabilidad. Otra de ellas serían las conversaciones sin sentido. También las declaraciones generales y generalizaciones. Al igual que tergiversar deliberadamente pensamientos y sentimientos hasta el punto del absurdo. También podríamos hablar de cambiar el tema para evadir la responsabilidad. O amenazas encubiertas e incluso abiertas, insultos, acondicionamiento destructivo, campañas de desprestigio y acoso. Es algo también muy común en estos personajes, especialmente cuando se ven descubiertos. Bombardeo de amor y de evaluación. Defensa preventiva. Triangulación. La triangulación es especialmente recurrente y efectiva cuando utilizan a terceras personas para infundir celos. Fingir inocencia también es una de las tácticas. Pruebas de límites y aspiración también igualmente. O golpes agresivos disfrazados de bromas. Los narcisistas encubiertos disfrutan haciendo comentarios maliciosos a su cargo. Por lo general, estos se disfrazan de solo bromas, para que puedan salirse con la suya diciendo cosas espantosas, mientras mantienen un comportamiento inocente y fresco. Sin embargo, cada vez que se indigna con un comentario insensible y duro, se le acusa de no tener sentido del humor. Esta es una táctica utilizada con frecuencia en el abuso verbal. También un sarcasmo condescendiente y un tono condescendiente. O infundir vergüenza. El control también es una de las características de estos personajes. Por lo tanto, conviene estar más que alerta a este tipo de señales y tácticas para no caer en sus redes. Para, en cuanto sean detectados, alejarse de este tipo de personalidades. Espero, querido oyente, que toda esta información pueda servirte de ayuda, especialmente si te encuentras en manos de uno de estos personajes, para poder detectarlo y alejarse. Me gustaría recomendaros especialmente un libro que habla acerca de todo ello. Amor Cero. ¿Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas? Del doctor Iñaki Piñuel. Dime en una palabra quién eres. Nadie. Nadie. Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo. Soy un furgón y un malabarista de vino. Y una navaja afilada si te me acercas. Yo no quiero tomar mi tiempo para ir a trabajar. Tengo una motocicleta y una bolsa de dormir y 10 quinceañeras. ¿Para qué cojones voy a querer ir a trabajar? ¿Y trabajar por qué? ¿Dinero? Tengo todo el dinero del mundo, soy el rey. Yo manejo el inframundo. Yo decido quién hace qué y dónde lo hace. ¿Cómo voy a correr como estúpido para algo por el dinero de otro? Yo hago el dinero. Yo hago rodar los centavos. El juego es mío. Yo me robo el auto. Créeme, si empezara a matar gente, no quedaría nadie vivo. Palabras de Charles Manson. Cuando le preguntaban quién era, tal vez uno de los psicópatas más célebres de la historia, aunque no precisamente integrado. Este tipo de psicópatas requerirían un episodio aparte, aunque personajes de tan baja índole no merecen especial atención. Para finalizar el presente episodio me gustaría presentaros a República Riff, un grupo de rock creado en Pamplona en el año 2021 por Alfonsete de Zarzosa a la guitarra y la voz, David Zarzosa al bajo y a los coros y Kiko Ortega a la batería. Se trata de unos músicos con dilatada experiencia tanto en proyectos personales como acompañando a otros artistas. En 2022 graban su primer disco en los estudios Sonido 21 para sacarlo a la luz y comenzar a presentarlo en directo en el presente año 2023. El próximo 20 de mayo tendréis ocasión de verlos en directo en el transcurso del festival Creed Rock en la sala Urban Concept de Vitoria. Os dejo un enlace a su canal en la descripción y sin más dilación escuchemos su tema Miedo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Cada día. Con la buena suerte, miedo a no encontrar razón.